Pregunte yo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Márquez. He sido alumna de José Saborit, quien tiene la asignatura de Retóricas de la Pintura en el grado Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. José Saborit es pintor, poeta y compañero en este viaje de la pintura. Es catedrático de pintura en la UPV y académico numerario de la Real Academia de San Carlos. Ha participado en numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, exponiendo en el Centro del Carmen o en el IBAM. Y por otro lado, cabe destacar su trayectoria como escritor, con libros como La misma sabia o Cartas al hijo en poesía. Y por otro lado, ensayos tan fundamentales como Retórica de la pintura con Alberto Carrere y el último de ellos, Lo que la pintura da, publicado en el 2018.
Pues gracias por esta generosa presentación, Sofía. Vamos a ello.
Muy bien. Tanto tu pintura como tu poesía tratan de expresar una misma idea, una misma cosa. ¿Sigue siendo la idea de belleza tan importante en la pintura? ¿O quizás es la idea de verdad, como apunta Antonio López en sus cuadros realistas? No es solo pintar, es algo más allá, ¿no?
Sí, belleza y verdad son dos aspiraciones clásicas del arte, y en la medida en que yo no me dejo seducir demasiado por las novedades o por las vanguardias, respeto esos dos principios de belleza y verdad como aspiración del arte intemporal. Belleza en el sentido de no añadir más fealdad al mundo. Ya el mundo está lleno de cosas feas, y quienes lanzamos al mundo cuadros o poemas tenemos la responsabilidad de no insistir en la fealdad. Y eso está estrechamente emparentado con la idea de verdad, puesto que esa búsqueda de la belleza puede convertirse en un imperativo ético y en una forma de honestidad a la hora de crear nuevas criaturas que van a circular por ahí. Más que ideas, comunicar ideas, mi poesía y mi pintura pretende contagiar estados de ánimo o transmitir atmósferas anímicas, más mostrar que demostrar. Eso pertenecería más al terreno de la teoría.
Más relacionado con la emoción, quizás.
Claro, los poemas con ideas o los cuadros con ideas, pero sin emoción, no funcionarían. Por otra parte, puedo añadir, para terminar, que la pintura se refiere a los escenarios visuales donde transcurre la vida. Y la poesía, sin embargo, habla de lo que ocurre en esa vida, de los acontecimientos que pueden ser narrados.
Muy bien, continuamos con la obra de arte. Prima primero la sensación, como decíamos, esa emoción, o el conocimiento, o la razón. Cuanto más conocemos la historia de esa obra de arte, su pasado, su autor, mejor la miramos, mejor nos acercamos, o todo lo contrario, cuantas más explicaciones hayan en medio y menos directa sea esa experiencia, más nos podemos alejar. Como en tu libro Lo que la pintura da apunta, ¿es necesario vaciar la mirada?
Bien. Una obra de arte en el terreno de la pintura, por ejemplo, supone un proceso que va de lo sensorial a lo intelectivo. Primero te han de atraer las formas, y al sentirte atraído por esas formas, que pueden ser sonidos en el caso de la poesía o que pueden ser estímulos visuales en el caso de la pintura, te acercas en busca de un sentido. Y esa búsqueda de un sentido, de un significado, puede llevarte también a indagar todas las formas de contexto que ayudan a entender el significado del cuadro o del poema. El problema es que muchas veces se ha invertido ese sentido y ya no vamos de lo sensorial, de la emoción que las formas nos producen, a lo intelectivo, sino que viene lo intelectivo delante. Y las obras están necesitadas de una explicación o de unos manuales de instrucciones o de unos prospectos para poder entenderlas. Y eso es lo que acaba con esa relación más limpia o más honesta entre el espectador y la obra. El hecho de que la obra se vea excesivamente necesitada de explicaciones y de manuales de instrucciones. Eso es lo que no me interesa. Y en ese sentido, esa expresión del libro, lo que la pintura da, que subraya la necesidad de, en ocasiones, vaciar y limpiar la mirada para que no esté excesivamente condicionada con los prejuicios de la teoría o del contexto.
Claro, quizás dejar que la obra de arte hable ella.
Hable por sí misma.
Dejarla hablar.
Y que no vaya tan necesitada de muletas y de comparsas que la vayan subrayando.
Bien. Seguimos con la pintura y con el tema de la perseverancia. Quizás muchas veces durante la carrera me pregunto por qué continuar pintando, por qué continuar incidiendo y seguir. Hay una cita también de este último ensayo que dice así: imposible dar cuenta del mundo con la pintura, tarea inabarcable, inacabable, solo enhebrar fracasos, persistir como Sísifo en la belleza del intento, ya que es la imposibilidad de clausura lo que garantiza el goce reiterado, la continuidad de una tarea que mantiene en pie al pintor.
Qué bien, me alegra mucho que leas ese fragmento porque es uno de los que resume mejor una determinada actitud. Si consiguiéramos el cuadro definitivo, ¿para qué íbamos a seguir pintando? O el poema o el libro definitivo. Siempre esa insatisfacción, ese resto que no se te ha dado, que no has podido conseguir, es lo que te mantiene activo en el deseo. A Galeano, a Eduardo Galeano, tan querido por nosotros, le preguntaron una vez que para qué servía el horizonte, si nunca llegaba uno a alcanzarlo. Y Galeano respondió, pues precisamente porque no llega nunca uno a alcanzarlos, por lo que sigue siempre caminando. Y el horizonte sirve para mantenernos activos en el deseo. El deseo de perseguir un proyecto, de perseguir una finalidad, de perseguir algo, es lo que nos mantiene andando. Y eso es lo que debemos hacer, no parar de andar, con independencia de que consigamos o no más o menos logros.
Sí, esa curiosidad.
Es una idea cercana a la de utopía. ¿Para qué sirven las utopías si no las vamos a conseguir? Pues para que estemos tratando de lograrlo. Y la idea de fracaso en arte es muy interesante porque es precisamente la sensación de no conseguir del todo nunca lo que te propones lo que te mantiene en el tajo trabajando.
Sí, lo que te hace ir por la mañana, ¿no? De nuevo, ¿no?
Cada día al estudio.
Muy bien. Monet fue un pintor francés, padre y creador del impresionismo, que habla del color, ¿no? Y una cita de él habla como del color como una obsesión, pero al mismo tiempo un goce y un tormento. Entonces, quería preguntarte qué significa el color o qué sensación, qué te inspira el color, la idea de color.
Te voy a responder de una forma breve. El color es el carácter. Es el temperamento de cada manifestación concreta de la luz. El color surge de la dispersión y de la descomposición de la luz. Y Goethe, a propósito, decía algo precioso, muy bonito. Decía, los colores son las acciones y los padecimientos de la luz. No tengo más que añadir.
Sí, me ha respondido. Bueno, y la pintura. Hoy, ¿a qué nos referimos con la pintura? ¿A qué podemos llamar pintura? ¿La pintura la podemos definir como la conciencia de lo visible y potencia del pensar?
Sí, por ahí. La pintura es la primera memoria que tiene el ser humano de lo visto, de lo visible. Es el primer registro de lo que los seres humanos han ido viendo. Por lo tanto, es conciencia y memoria de lo visible, y esa conciencia y memoria de lo visible suponen un incremento perceptivo, un aprender a mirar mejor. Y un incremento perceptivo, quien aprende a mirar mejor y ve mejor, obtiene también un incremento de conciencia, porque cuando la percepción aumenta, aumenta también la conciencia del mundo y la conciencia de lo visible.
¿Dedicamos hoy suficiente tiempo a mirar?
Bueno, yo añadiría a esa pregunta acerca de qué es la pintura ahora, que bajo el rótulo o el título pintura, hay un conjunto heterogéneo de acciones y de manifestaciones que incluso llegan a oponerse entre sí. Es decir, es un nombre tan genérico que engloba cosas no solo heterogéneas, sino opuestas. De todas ellas, yo prefiero aquellas que no están necesitadas, como ya he dicho antes, de demasiadas explicaciones. Es decir, esas pinturas que nos vienen de frente, limpiamente, se ponen ante nosotros, nos vienen de cara, nosotros vamos de cara a ello, con todo lo que esta expresión significa en castellano, ir de cara, y ahí nos dicen lo que nos tienen que decir y se establece un diálogo con el espectador sin necesidad de excesivas historias o de excesivas teorías o complicaciones. Me estabas preguntando si miramos lo suficiente
sí. Ahora,
¿verdad? Pues claro, el problema no es tanto de cantidad, no es si miramos más o menos. Claro que miramos, el problema es que miramos demasiado. Dedicamos demasiado tiempo a mirar y sobre todo a mirar las pantallas. Hay mucha mirada mediatizada al mundo. Pasamos horas mirando el mundo a través de las pantallas, con una pantalla interpuesta y demasiado poca atención a mirarnos a la cara y a mirar las cosas directamente. De modo que muchas veces obedecemos a esa pulsión escópica, consumista de imágenes, y lo que tenemos que hacer es mirar menos y mejor, detenernos y prestar atención y cuidado a todo aquello que vemos. Yo hablaría incluso de una ecología de la mirada. Una manera de mirar menos consumista, menos riqueza, menos abundancia, pero más atención, más cuidado y más respeto por todo lo que vemos.
Pues muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti y muchas gracias a la Radio UPV por habernos invitado.
Por darnos esta oportunidad, sí.